¿Qué era?
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los radicales separatistas siguen cortando carreteras en Cataluña. Tras ser desalojados de la autopista que enlaza España y Francia, han bloqueado la Nacional 2 a la altura de la Junquera en los dos sentidos de la marcha. Ahora ya están en terreno español, en la provincia de Gerona, pero esta mañana han tenido que ser los gendarmes franceses los encargados de desalojar a los radicales. Un dato que revela la actuación de dos cuerpos de policía diferentes. Los gendarmes han detenido a 18 separatistas. La policía autonómica catalana solo ha arrestado a uno, y porque ese radical intentaba bordear a los agentes campo otra vez y se ha lanzado literalmente contra un mozo de escuadra tirándole al suelo. Este es el sonido de las cargas de los franceses. Se han visto obligados a lanzar gas pimienta. Enseguida hablamos en Mediodía COPE con un camionero que transporta medicamentos. Viene de Francia camino de Valencia y ha estado bloqueado en la frontera más de 40 horas. Desde la Confederación Nacional del Transporte de Mercancías hablan de pérdidas superiores a los 15 millones de euros diarios. Ovidio de la Roza es su presidente.
Un desastre absoluto, porque así como los policías franceses así actuó, la española nada. Y bueno, ahí montaron hasta de todo, montaron hasta un andamiaje de esos para actuar artistas, en fin.
Desde el gobierno de Quim Torra se niegan a condenar el bloqueo de carreteras y siguen a lo suyo, complicando su futuro judicial. Esta mañana han vuelto a retar a la ley y al Tribunal Constitucional al aprobar una moción a favor del derecho de autodeterminación. En el frente judicial, en la audiencia de La Coruña, hace 10 minutos que ha comenzado a declarar el principal acusado del asesinato de Diana Kerr. José Enrique Abuin, conocido como El Chicle, empezaba así, respondiendo a las preguntas del fiscal.
Llegué hasta donde estaban las caravanas de los feriantes.
¿Por qué callejón? ¿Por qué calle entró usted?
Por la carretera donde está el centro médico.
¿Y esa cuál está? ¿Dónde está? ¿Tuviste que pasar por el Paseo del Arenal?
En estos momentos sigue esa declaración de José Enrique Abuin, conocido como Chicle, principal acusado de asesinar a Diana Kerr. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues en Calahonda, en Granada, la Policía Nacional está investigando la aparición del cuerpo sin vida de un hombre de mediana edad, con claros signos de violencia. Y a esta hora permanece detenido el secretario general de Deporte y exdiputado de CiU en el Parlamento catalán, Gerard Figueras, por la presunta concesión fraudulenta de 2 millones de euros en subvenciones públicas a fundaciones vinculadas a la ya desaparecida Convergencia Democrática de Cataluña. También ha sido arrestado un exconcejal del PDeCAT de Barcelona. La operación sigue abierta. Además, en Almería, la Guardia Civil ha detenido a 5 personas de entre 22 y 50 años que habían cultivado 1.252 plantas de marihuana en una urbanización de Gádor, a 6 metros de profundidad, a donde se accedía a través de una puerta oculta en una vivienda. Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, vuela hacia México después de haberse tenido que marchar por las protestas por el pucherazo que dio en las elecciones. Morales no descarta solicitar la condición de refugiado.
Y en deportes, Rubiales defiende la nueva Supercopa de España en el partidazo. José Luis Corrochano.
El presidente de la Federación, Luis Rubiales, estuvo anoche en el partidazo para explicar la decisión de que Arabia Saudí acoja la Supercopa de España. Uno de los problemas planteados es la ausencia de derechos para las mujeres, y Rubiales aseguró que las mujeres pueden acudir con la vestimenta que quieran al estadio y ocupar el asiento que consideren oportuno. Otros dos temas de conversación anoche con el presidente: la hora del clásico de diciembre, el Barcelona-Real Madrid, y la intención de la Liga de que se juegue en Miami el Villarreal Atlético de Madrid.
Lo he explicado, reglamentariamente no tiene cabida. El único torneo que puede salir fuera de nuestra frontera es la Supercopa, no hay más.
El clásico del 18 de diciembre, ¿realmente teme que el clásico pueda ser a mediodía?
No tiene cabida tampoco, ni reglamentariamente, ni en el tender que la propia Liga de manera pública ofertó. No hay posibilidad, porque a las 1 de la tarde se puede jugar en el fin de semana, no un día de diario.
Noticias de las selecciones españolas: la absoluta se entrena para el partido del viernes contra Malta en Cádiz, la sub-21 para el que va a jugar el jueves en Alcorcón contra Macedonia del Norte, y la femenina juega hoy a las 6 de la tarde en Polonia. Es partido clasificatorio para el europeo. Y además, la selección sub-17 masculina está eliminada del Mundial, perdió en cuartos contra Francia por 6-1.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a hablar de esa tercera jornada mundial de los pobres, que se celebra este domingo.
Pues sí, Francisco pide que esta jornada no se centre tanto en el análisis como en el encuentro cara a cara con los pobres para escucharles, compartir una sonrisa o comer con ellos. Con este motivo se ha instalado un ambulatorio médico en la Plaza de San Pedro, en el que a lo largo de la semana se realizarán consultas, tratamientos, análisis clínicos totalmente gratuitos para todas las personas indigentes. El domingo el Papa va a celebrar la misa en la Basílica de San Pedro, con presencia de los pobres, acompañados de algunas asociaciones de voluntarios que les acompañan. Después invitará a 1.500 personas a un almuerzo en el Aula Pablo VI. Es una iniciativa que el Papa ha sugerido también que se reproduzca en lo posible en toda la Iglesia Universal. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Ahora sigues en Mediodía COPE. Tenemos que volver a Cataluña, Marta, ya hemos contado esa última hora, los radicales separatistas que van siendo redirigidos, por eso que llaman Tsunami Democratic, una vez que han sido desalojados de la autopista que enlaza España y Francia.
AP7.
En estos momentos están en la Nacional 2, a la altura de la Junquera, en territorio español. Ya cortan, eso sí, los dos sentidos de esta carretera. Esta mañana han sido desalojados por los gendarmes franceses en la parte francesa, 18 detenidos por los gendarmes, uno solo por los Mossos, en unas intervenciones en las que se han vivido momentos de tensión.
Los antidisturbios franceses lo que estaban haciendo era intentar desalojar a esos independentistas. La AP7 ha estado bloqueada casi 24 horas y la situación sigue siendo también bastante complicada. A pesar de que se hayan desalojado a estas personas, pues sigue habiendo retrasos. Desde las instituciones catalanas lo que dicen, bueno, pues nada, se mira para otro lado. El presidente Torra no condena este tipo de bloqueos y responsabiliza en todo caso al presidente del gobierno en funciones, a Pedro Sánchez. Además, ha dicho Torra que los Mossos no van a hacer cargas contra estos manifestantes, contra aquellos que corten las carreteras en suelo español.
Impunidad total para ese colectivo llamado Tsunami Democratic, que si por algo se caracteriza es por ser lo menos democrático del mundo, porque precisamente están coartando la libertad de esos camioneros, de esos transportistas que lo único que quieren es trabajar, no pueden pasar por esos puntos, mucho retraso a la hora de llevar su mercancía. Y ese dato que nos acababa de ofrecer a COPE el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, que estima las pérdidas superiores en 15 millones de euros diarios.
Bueno, y hay que sumar los 100 millones que ya se perdieron en la semana de la sentencia del Supremo sobre el proceso independentista. En Mediodía COPE vamos a saludar a esta hora, a las, cuando son ya la 1:08, a Juan Hernández, es camionero, transporta medicamentos, lleva cerca de 40 horas de retraso acumulado. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde dónde saliste y hacia dónde te diriges?
Pues me salí desde Bayona, de Narbona, Francia, para Valencia.
¿Y dónde te encuentras exactamente ahora?
Bueno, yo he cruzado ya la frontera, ya la he cruzado porque me han hecho una salida para que nos pudiéramos desviar varios camiones y nos teníamos que meter por la nacional, una nacional que está restringida para los camiones, con su multa respectiva, claro.
O sea, que si habéis tenido que estar circulando por una carretera que no es la conveniente, ¿no?, para el tipo de vehículo que lleváis, porque era imposible hacerlo de otra manera.
No, está totalmente restringida para los camiones, que es la subida del Portú, el Bolú, como se le conoce, y eso es solo para vehículos ligeros. Los camiones están prohibidos, tienen que ir por autopista, pero los gendarmes no han echado fuera porque estaban mal aparcados. Porque ya llega un momento que los camiones ya no entran en la autopista. Entonces no han abierto para que pudiéramos pasar. Y cuando hemos llegado ya a la zona española, pues los Mossos de Escuadra nos estaban esperando en una rotonda de la aduana y nos han multado con 500 euros cada uno por pasar por una zona restringida.
O sea, en lugar de abriros paso, los que os abren paso en este caso son los gendarmes franceses, y en lugar de abriros paso lo que os hacen los Mossos de Escuadra es multaros.
Claro, nos han multado porque dicen que por ahí no podíamos pasar, que teníamos que esperar hasta que se abriera el tráfico para todo el mundo. Uh-huh. A mí me han abierto los gendarmes el tráfico y yo tengo ganas de llegar a mi casa ya.
Claro. Juan, no sé si en el momento en el que os estaban poniendo esa multa, habéis comentado con los Mossos que era la única manera de poder proseguir el camino y, lógicamente, como tú dices, volver a casa. No sé si te han dado alguna explicación, si ha habido algún tipo de argumentación o simplemente me han puesto la multa y ya está.
No, la única justificación que tienen ellos es que aquí tiene todo el mundo derecho, menos los que venimos en el transporte o los que venimos trabajando. Nosotros no tenemos derecho ninguno. Lo único que han dicho que esto es así y si quiere que recurra y si no, pues que la pague. Digo, recurrir tenemos que recurrirla porque si no abren paso los franceses tenemos que circular. No nos vamos a quedar parados allí. Es que hay gente, hay ya una cola que... Cuando abren la frontera, eso va a ser un calvario.
¿Cuántos camiones cree usted, más o menos, Juan, que puede haber ahora mismo paralizados?
Ahora mismo, entre lo que es nada más que Perpiñán hasta la frontera de España, tiene que haber alrededor de unos 400 a 600 camiones.
Madre mía.
Cuando tú llegaste, ¿qué te encontraste? ¿Viste, no sé si estabas en primera línea, ya veías las barricadas, los violentos, los radicales cortando, o ya la acumulación de camiones te impedía ver lo que había detrás?
No, yo estaba justamente en el peaje, en el peaje que ha sido donde no han abierto, y sí se veía, porque venían hacia abajo, es decir, que ellos querían el territorio también francés, lo que pasa es que los gendarmes no le dejan, pero ellos querían más para abajo, querían cortar el tráfico mucho más abajo. Yo cuando nosotros hemos pasado y hemos visto lo que hay montado allí, un escenario, señores, una autopista que pagamos, y un escenario en mitad de la autopista, y los mozos de escuadra allí, permitiéndolo.
Claro, y al final os abren paso, Juan, y encima os multan porque el vehículo que lleváis, el camión, no puede ir por el tipo de carretera por el que habéis pasado porque tenéis que ir por la autopista. Juan, llevas 40 horas de retraso, ¿no?
Sí, yo voy a llegar al destino para descarga, que llevo medicamentos, voy a llegar con 40 horas de retraso.
¿Y eso qué supone? ¿Qué supone para ti en particular?
Hombre, para mí, lo primero que son 24 horas parado, que el camión no anda, la penalización que tiene luego la empresa, que suele rondar sobre los 500 a 1.000 euros de penalización por llegar tarde la mercancía, más viajes que no salen, es mucho dinero, mucho dinero.
En este caso medicamentos, que será un camión frigorífico el que lleves, pero que no sé si le puede perjudicar a la carga que llevas, ese retraso también.
Sí, pero... Porque al llevar suficiente gasoil como para mantener la temperatura que lleva, pues tenemos que apagar los frigoríficos para ir ahorrando gasoil para que no se caliente la mercancía. Entonces, claro, esto supone un gasto innecesario también que hacemos en el frigo. Puede haber roturas de motores, vamos. Y ahora que no tenga problemas cuando llegue a descargar, porque si llego ahora a la descarga y me dicen que la mercancía no vale porque no llega a su temperatura, esa mercancía queda rechazada, esa mercancía ya no vale.
Claro, Juan, además imaginamos que si llegas 40 horas tarde a tu destino, luego eso también te influye en futuros trabajos, porque tendrás que tener un periodo de descanso, son muchas horas al volante, aunque hagáis vuestras paradas obligatorias, supongo que eso también, de alguna manera, te fastidia todos los plazos posteriores que podías tener para futuros trabajos.
Sí, claro, eso, y ahora justificar como que ese descanso se ha hecho en tal sitio... Son problemas, nada más que problemas. Son problemas para nosotros, porque para ellos pueden hacer lo que quieran. Pero es que hoy hay dos entradas de Girona que están ya cortadas.
¿Cuándo tienes previsto? ¿Cuál es la previsión de llegada, Juan?
Yo llegaré esta tarde. Pues yo tenía que haber entregado la mercancía ayer al mediodía y yo voy a llegar esta tarde, a última hora.
Oye, Juan, ¿qué comentáis los compañeros? No sé si os podéis movilizar de alguna manera, habéis trasladado vuestro malestar, no sé, ¿qué es lo que comentáis los colegas?
No, nosotros lo que hacemos, llegamos a un momento en que ya no tenemos que enfrentar a ellos, y el problema de enfrentarnos a ellos es que los mozos de escuadra se ponen a favor de ellos, porque dice que están en su derecho, pero no, y el derecho nosotros, ¿cuál? ¿Qué derecho tenemos nosotros? Pero estamos trabajando, vamos regulados con horarios de descanso y conducción, pero nada, ya nos enfrentamos a ellos, ya a los camiones ya intentamos llegar hasta la barricada, en que sea empujando ya con las cabezas de los camiones, empujar la barricada.
Bueno, pues Juan, que te deseamos buen viaje, que llegues a esa hora prevista, a las 6, ya mucho más tarde de lo que habías planteado inicialmente. 40 horas de retraso. ¿Dónde nos decías que estabas en estos momentos? ¿Por dónde estás pasando, Juan?
Yo estoy pasando por Girona.
Uh-huh. No, todavía te queda un poquito, ¿no? Hasta Valencia, ¿no? Nos decías.
Todavía me quedan 490 kilómetros todavía.
Bueno, pues hoy con la radio puesta, Juan, que se te van a pasar más rápido.
Seguro, seguro.
Un fuerte abrazo y buen viaje, Juan. Ánimo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Decíamos al principio que en estos momentos los separatistas, los radicales, bloquean la Nacional 2 en la Junquera. De Cataluña, Marta, nos vamos a ir a Cuba. Allí están los reyes Felipe VI y la reina Letizia, que han comenzado una visita histórica.
Sí, una visita no exenta de polémica por el momento, después de las elecciones, porque no va a haber un encuentro con la disidencia. Pero bueno, queremos conocer la situación real de la isla y, por ejemplo, nos va a ayudar a ello Maritza Sánchez, que lleva 2 décadas al frente de Cáritas en Cuba. Ella dirige la isla una amplia red de voluntarios que brindan su tiempo para ayudar a los más necesitados.
En este momento tenemos una situación muy difícil, económica, de mucha parte de la población que no accede a lo más necesario, que es con lo que nosotros trabajamos.
Impresiona escuchar a Maritza contar hasta qué punto llega la falta de recursos para los cubanos.
Falta todo. En los mercados están muy desabastecidos y se abastecen como según se puede, ¿no?
Maritza, que decidió dejarse la piel para proteger la dignidad de muchos cubanos, en especial de aquellos que sufren la pobreza. Su esfuerzo diario, sufren la pobreza la gran mayoría en Cuba. Su esfuerzo diario tiene un fin y es que cada cubano tenga acceso a oportunidades de tener una vida mejor.
Igualitarismo no. Igualdad de oportunidades para todos. Y donde la gente pueda acceder según lo que quiere, según su libertad. Una sociedad con igualdad de oportunidades, pero donde de verdad existan las oportunidades.
Ella es, sin duda, la que mejor puede hablar de cómo viven los cubanos el día a día. Y cuando la preguntábamos, nos contaba que una palabra resume todo: incertidumbre.
Hace mucho tiempo que sentimos mucha incertidumbre. En este momento sentimos más.
Bueno, Maritza tiene claro cómo luchar contra la incertidumbre. No hay otra cosa, la esperanza.
Lo que no puede faltar en Cuba es la esperanza. Y ahí sí tenemos que trabajar, viviéndola y transmitiéndola.
Pues este es el día a día en Cuba.
Pues sí, que no hay que olvidarlo cuando hay viajes oficiales de este tipo.
Y menos en esa visita histórica que hoy realizan los reyes de España a Cuba.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
He viajado en moto por toda Europa. ¿Que no te lo crees? Mira mi blog y flipa.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico? ¡Claro que sí! Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.com y autopista.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900 200 200.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 20, sigues en Mediodía COPE, momento de saber lo que está pasando en Madrid, y aquí está ya Mónica Álvarez. ¿Qué tal, Mónica?
Muy bien, Antonio.
¿Tú eres coleccionista? ¿Coleccionas algo?
Pues ahora mismo no. En su día sí coleccionaba cosas, pero ya no. Ya bueno, he dejado yo.
Te hablamos de la numismática. Los amantes de la numismática están de enhorabuena. Ya pueden adquirir la moneda conmemorativa del Bicentenario del Museo del Prado. Una pieza que muestra un detalle a color de las Meninas, mira qué bonito, y que incluye por primera vez un código QR.
Es bien bonita, la verdad, esta moneda cuesta 30 euros y aprovechando, Antonio, este lanzamiento, nos hemos preguntado si comprar esta moneda nos puede traer un beneficio en el futuro. Oye, a lo mejor ahora nos cuesta 30 euros, pero dentro de unos años quién sabe el precio que puede tener. Y sobre todo, si sigue habiendo en nuestro país afición por la numismática. Enseguida nos lo va a contar todo Gloria López Navas.
Hablamos de coleccionistas. Antes, comprobamos cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues afortunadamente persiste la tranquilidad en las vías de toda la comunidad. No tenemos que destacar ninguna incidencia ni tampoco hay condicionantes en este momento. Eso sí, en zonas limítrofes con la provincia de Segovia sí que van a encontrar nieblas persistentes, sobre todo en la Nacional 6 en el entorno de San Rafael y en el puerto de Navacerrada. Mucha precaución.
Precaución en esos puntos donde la densidad de niebla es elevada en el límite con la provincia de Segovia.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. A las 2, ya sabes, te ampliamos todas las noticias que están pasando en este martes y que te avanza ya Marta Ruiz.
Sánchez e Iglesias comienzan a dar los primeros pasos para llegar a ese gobierno de coalición fallido, o eso es al menos lo que parece, porque el presidente del gobierno en funciones y el líder de Unidas Podemos se reúnen a eso de las 2 de la tarde en el Congreso de los Diputados. Después habrá una rueda de prensa. Ayer Sánchez ya cerraba la puerta a un posible entendimiento con el Partido Popular, que es la única formación con la que podría sumar una fórmula que diera cierta estabilidad al país. Sánchez se decantaría en principio por buscar un pacto con Unidas Podemos, que necesitaría además de Ciudadanos, el PNV, el Partido Regionalista Cántabro, Más País, Teruel Existe y el BNG, hasta 8 formaciones políticas. Esa es la noticia hasta ahora. Una reunión a eso de las 2 de la tarde entre Sánchez e Iglesias en el Congreso de los Diputados. Está siendo una mañana bastante complicada para los transportistas que tienen en su trayecto el paso de la frontera entre España y Francia. No son pocos, teniendo en cuenta que cruzan este punto unos 44.000 vehículos al día, unos 10.000 camiones. Cientos de ellos han quedado atrapados por las barricadas montadas por el Tsunami Democratic. Son los mismos que quemaron las calles de Barcelona y que llevan desde ayer impidiendo el normal funcionamiento de este paso fronterizo, impidiendo la movilidad del trabajo de los demás. Han sido agentes de la gendarmería francesa los que han desalojado a estos radicales de la AP7, que ahora se han trasladado a la Nacional 2, a unos 5 kilómetros al sur de la Junquera. Los gendarmes han detenido a 18 radicales, los Mossos de Escuadra a 1. En Mediodía COPE hemos hablado con Juan. Va a llegar a destino a Valencia con 40 horas de retraso. Lleva medicamentos en su tráiler. Juan nos ha contado que, aunque se ha desalojado la zona, los radicales, pues puede haber entre 400 y 600 camiones esperando a poder pasar la frontera, y que le ha sorprendido que haya sido la gendarmería francesa y los Mossos los que hayan intervenido, y además, una vez pisado suelo español, le ha caído una multa.
La única justificación que tienen ellos es que aquí tiene todo el mundo derecho, menos los que venimos en el transporte o los que venimos trabajando. Nosotros no tenemos derecho ninguno. El único que ha dicho que esto es así, y si quiere que recurra, y si no, pues que la pague. Digo, recurrir, tenemos que recurrirla, porque si no abren paso los franceses, tenemos que circular. No nos vamos a quedar parados allí.
15 millones de euros de pérdidas diarios, ya está calculando el sector.
Bueno, 6 meses, mira, atentos a esta noticia. 6 meses después de la entrada en vigor del control horario en las empresas, las más pequeñas siguen sin cumplir y las pymes lo que hacen es fichar de una forma un tanto, Marta, artesanal. Por esto te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. Después de medio año con esta medida, queremos saber si en tu empresa han implantado el control horario. ¿Cómo lo estáis haciendo? Igual alguna ya lo tenía.
Hay como muchas que lo tenían
ya,
Cope, por ejemplo,
y ya lo teníamos nosotros. Si como novedad lo han implantado, ¿cómo lo están haciendo? Y si, a lo mejor en tu empresa, eso del control horario, al principio sí se lo tomaron un poco más en serio, y una vez que han pasado esos 6 meses, que como decimos se cumplen hoy, la entrada en vigor del control horario, pues hace un poco más la vista gorda.
Sí, lo queremos saber si en tu empresa hay este tipo de registro horario, ¿cómo lo lleváis? 637-23-0000, queremos saber, 6 meses después, ¿cómo llevas este asunto del registro horario en tu empresa? 637-23-0000.
Recientemente se ha celebrado la segunda Semana Internacional de Voluntariado Repsol, en la que han participado más de 2.200 voluntarios de 24 países en los que la compañía tiene presencia.
Durante 7 días, los empleados de Repsol, junto a familiares y amigos, han centrado sus esfuerzos en torno a 3 objetivos de desarrollo sostenible: acción por el clima, hambre cero y educación de calidad.
Así, el equipo de voluntarios Repsol colaboró en actividades de reforestación y mantenimiento de espacios naturales, limpieza de campos y playas, apoyo en comedores sociales, recogida de alimentos, asesoramiento a personas en riesgo de exclusión social, acondicionamiento de espacios educativos. Muchas iniciativas, muchas
y con estas actividades organizadas por la Fundación Repsol y gracias a la labor de los voluntarios se ha favorecido a más de 16.000 personas.
Así terminamos esta edición del Espejo. En el Mediodía Cope nos esperan ya Antonio Herraiz y Marta Ruiz. Estamos deseosos de escucharos, de escuchar esas historias que nos habéis preparado.
Y nos vamos a ir de subasta lo primero, José Luis. Y ya sabes que cuando te hablamos de subastas, pues nos encontramos con cuadros, con obras de arte de todo tipo, con coches de lujo, con botellas de vino. Hemos hablado alguna vez de subastas de botellas de vino, que suelen estar, eso es verdad, Marta, mal alcance de muy pocos.
Verdad es que sí.
Bueno, en esta ocasión te vamos a presentar el reloj más caro del mundo.
Bueno, hasta ahora ese galardón lo tenía la marca Rolex, pero ha surgido un competidor que ha roto todas las previsiones. El reloj en cuestión era la joya de la corona en la puja filantrópica más lujosa del mundo. Se llama Only Watch y se celebra en la ciudad suiza de Ginebra. El reloj en cuestión se había fabricado exclusivamente para esta subasta. Es de la marca Patek Philippe, un modelo Grandmaster Kaim 47 milímetros y su valor estimado rozaba los 3 millones y medio de euros. No está nada mal, ¿eh?, esto de 3 millones y medio de euros, pero es que se ha vendido por muchísimo más. Un postor anónimo pagó 31 millones de dólares, que al cambio son unos 28 millones de euros, casi nada.
Bueno, te juro que te preguntas que puede llegar a tener un reloj para costar o para que alguien pague esa barbaridad de millones, 28 millones de euros. Bueno, lo primero es su exclusividad, eso está claro. De hecho, en su cronometraje hay una inscripción que pone el único, lo que confirma que solo hay uno de estos modelos. Además, la diferencia del resto, su caja de acero, que es un material habitual en los relojes de la marca, pero nunca en uno de esta edición. La esfera es única y la caja reversible. Tiene diales gemelos, uno de oro rosa, otro negro. El reloj está elaborado a mano, artesanal por completo, con multitud de texturas y acabados. Vamos, que más que un reloj, Marta, se trata de una obra de arte que ya decimos cuesta 28
millones
de euros.
Bueno, menos mal que está hecho a mano, porque si no, si sale una cadena de montaje y pasas 28 y pagas 28 millones de euros, pues vamos, sería un poco para darte alguna colleja que otra.
Tú y yo, con el que la ha comprado, sabe un poco de esto.
Sí.
Ahora nos vamos a ir hasta Japón, porque se ha abierto el debate por una protesta que encabezan las mujeres del país.
Sí, las niponas están ya un poquito cansadas de los estrictos códigos de vestimenta que les imponen en las empresas. Solo a ellas, solo a las mujeres. Unos códigos con los que se busca que las trabajadoras se acerquen lo más posible al Yamako Nadeshiko, que es el término japonés que hace referencia a la mujer ideal. La última incorporación es pedir a las niponas que no lleven gafas y que si las necesitan, que se aguanten y se pongan lentillas. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Pues dicen que estas gafas les hacen menos femeninas, que dan una imagen fría, una imagen grosera y que además impiden que se pueda apreciar el maquillaje que llevan.
Ah, porque esa es otra. Se espera que las trabajadoras acudan cada día maquilladas. Bueno, el movimiento feminista de Japón ha comenzado a movilizarse y se está haciendo notar en las redes sociales. De hecho, El The Guardian y la BBC están tratando el asunto después de que se haya convertido en trending topic en Twitter. Y es que se están denunciando casos personales de trabajadoras que han tenido que llevar lentillas en el trabajo a pesar de tener conjuntivitis. Porque me gustan a mí las mujeres con gafas.
Pues claro que sí. La proyección que está teniendo este debate ha hecho que artistas como Cyndi Lauper, que a mí me encanta, muy ochentera, se han pronunciado a favor de la mujer en niponas, que no es la primera vez que se movilizan, ya que este verano se rebelaron contra la obligación de llevar tacones todos los días en la jornada laboral. Yo es que esto no lo entiendo, estas cuestiones estéticas, Antonio. Bueno, vamos a terminar con una historia que es de sentido común, pero que viene bien recordarla.
Sí, porque no hay que ser muy listo para saber que cuando uno sale de concierto o al teatro, se siente mucho mejor. El arte nos hace más felices. Y ahora, la Organización Mundial de la Salud concluye, después de haber revisado hasta 900 publicaciones científicas a nivel mundial, que el teatro y la música, en general las actividades culturales, tienen un claro efecto en la mejora de la salud física y mental de las personas, pero incluso desde antes del nacimiento.
O sea que esto de ponerle al bebé la música mientras está dentro de la barriga no es ninguna tontería. Y lo mismo pasa con los niños a los que sus padres les den un cuento por las noches antes de ir a la cama. Concluye la OMS que duermen mejor y se concentran luego mucho más en el cole. Así que eso, teatro, música, lectura, artes plásticas, venga.